que además veo caras relacionadas con el mundo de la educación en arte y demás, y prácticas colaborativas, en fin. Y es de agradecer tener este tipo de públicos, porque sí que este foro nos parece muy importante, nos ha parecido muy, muy adecuado que Alejandro y Valeria estuvieran aquí en este momento, para bueno, empezar a lanzar algunas cuestiones vinculadas a las prácticas educativas comunitarias que de alguna forma dentro del área de mediación de Tabacalera ya nos están preocupando, ¿no? Hemos aprovechado que ellos en realidad venían a presentar Contradecirse a una misma en Madrid, que es un libro que tiene que ver con aquella publicación de Documenta 12. Bueno, no sé si hablarán sobre ello, pero ahí veo algunos ejemplares. Lo presentan el martes en Madrid con Intermediar, y bueno, hemos llevado a cabo una especie de colaboración con ellas para poder traer, antes de que viniera Intermediar, a Alejandra y a Valeria aquí con nosotras. Vienen de la Fundación Museos Quito, allí tienen, pusieron en marcha a finales de 2012 la iniciativa Mediación Comunitaria, de la que nos hablarán, de algunos proyectos que han puesto en marcha allí, que de alguna forma creemos, hemos estado toda la mañana trabajando con ellos, hablando sobre prácticas educativas, pedagogías colaborativas y demás, creemos que tiene mucho que ver con aquello que intentamos hacer desde Mediación en Tabacalera, que aprovecho para decir que estamos aquí todas las integrantes del equipo, Javier Rodrigo, que viene desde Barcelona, Transistores, Ana Revuelta Artasia, que también está Maider, Nerea Hernández y yo, y bueno, que creemos que en fin este foro nos resulta fundamental para empezar a hablar de algunas cuestiones que para nosotros son clave a la hora de empezar a entablar relaciones con la comunidad desde una institución como Tabacalera. Entonces, bueno, abrimos aquí, les doy la palabra a ellos, les agradezco que estén aquí después de un viaje horrible. Ayer les fui a buscar a las 10:30 y tenían una cara de muerto. Os agradezco mucho que estéis aquí antes de empezar por Madrid. Y en fin, también la idea es que después podamos compartir, hablar de determinadas cuestiones que creo que nos importan a muchas de las que estamos aquí. Y nada, avanti.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes con todos y con todas. Mil disculpas por el retraso, nos perdimos en la avenida para acá, en la esquina. Muchísimas gracias a la gente de Tabacalera y especialmente al Javier por tramitar esta invitación. Siempre es un esfuerzo enorme invitar a la gente. Cuando nosotros solemos invitar a gente, sabemos, es un esfuerzo enorme estos compartidos. Me gustaría comenzar contando un poco desde el lugar en el que nos hemos propuesto publicar este libro, y después quisiéramos compartir dos casos de estudio, dos casos de trabajo que quizás ayudan a graficar de mejor manera por qué estamos interesados en la mediación educativa crítica en museos. Somos parte del equipo de mediación comunitaria, trabajamos como un grupo satélite dentro de 5 museos en la ciudad de Quito. Estamos conformados por gente que viene de la agricultura urbana, que viene de la arquitectura participativa, que viene de la investigación más antropológica y de la educación. Básicamente nuestro reto es intentar diálogos y colaboraciones con agendas y con actores sociales que no necesariamente han visto una posibilidad de trabajo con los museos. O sea, creemos que las organizaciones sociales pueden aprovecharse de la infraestructura de ciertos capitales con los que contamos, y creo que las instituciones pueden aprender y pueden tomar un rol importante dentro de esas luchas sociales. Creo que vamos a hablar un poco de primero un par de características que ayudan como a visualizar la ciudad en la que trabajamos.
Un poco para entender nuestro trabajo es importante entender el espacio, ¿no? Entonces, esta es una imagen de Quito, debe ser de los años 70. Es una ciudad larga, es una ciudad en medio de montañas. Aquí, bueno, es una perspectiva y una lectura de lo que también está dentro de las políticas culturales. Es este Quito colonial, patrimonial, muy limpio, muy, muy turisteable. Un poco cuando desde Mediación leemos la ciudad, hay como ciertos elementos que son importantes, que además son elementos que tienen una trayectoria histórica. Por un lado nos preguntamos la ciudad y quiénes la habitan, dónde nos encontramos y desencontramos en esta ciudad. Entonces, dentro de las líneas históricas que nos planteamos más en la línea de investigación del área, pues encontramos que este espacio, que además tiene mucha relación de específicamente dónde están los museos, dónde están construidos y dónde se desarrollan, es el centro histórico donde tenemos las plazas y ciertos espacios que han influido muchísimo en la vida cotidiana de la ciudad. Contamos con alrededor de 2 millones de habitantes, que representan un 14% de toda la población del país. Y también la ciudad, al ser capital, está marcada por la migración igual de forma histórica, con ciertos momentos donde tal vez podemos encontrar una migración más elevada. Por otro lado, al ser una ciudad patrimonial, tenemos el componente del orden y el desorden, que igual tiene una trayectoria histórica de intentar controlar estas dinámicas de comercio, de migración. En los años 70, como les mencionaba, sobre la migración hay una caracterización que es en el petróleo, que influye muchísimo en lo que se concibe como moderno o no moderno, que es importante desde nuestra lectura. Actualmente, el comercio informal y el trabajo informal sigue siendo una característica relevante. Tenemos un 46.6% de personas que siguen trabajando a nivel informal, y de esta mayoría y de esta población la mayoría se centra en el territorio donde nosotros trabajamos. El elemento de la declaración patrimonial de la ciudad a nivel de inversión, como vamos a ver en otra gráfica, también influye muchísimo, ¿no? Sin embargo, esta lectura de lo patrimonial es una lectura anclada a todo lo que ha implicado históricamente una relación con los indígenas en la ciudad y los indígenas como país andino. Preguntas claves son cómo influyen las decisiones y aspiraciones gubernamentales de lo que esperan de ciudad versus las relaciones cotidianas que encontramos en estos espacios, y también cómo desde la migración y las relaciones cotidianas de esta población, que se entiende que en su mayoría proviene de sectores que no son los urbanos, sino a nivel rural indígena, qué ciudad encuentran para vivir, ¿no? Este es específicamente como el espacio del centro histórico, y como ustedes pueden ver es un espacio muy pequeño en realidad, donde se encuentran la mayoría de museos. Lo llamamos a nivel práctico, dentro de nuestras prácticas, del eje 24 de mayo. Es el casco histórico, justamente, que es el que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. En los años 90, el municipio adquiere con el BID una deuda de 40 millones de dólares para poder habilitar el centro histórico. De esos 40 millones de dólares, pues surge como el primer museo, que es el Museo de la Ciudad, que conforma la Fundación Museos, que es de lo que nosotros, de esta organización a la cual pertenecemos. Un poco para caracterizar cada museo, el Museo Yacu, que se encuentra en una ladera, que es tal vez el más cercano al Mercado San Roque, que es importante para comprender como nuestra agenda, es el museo que se encarga de discutir el agua, pero su discurso siempre está ligado al agua como CO2, así muy apolítico y desde una lectura ecológica. El Museo del Carmen Alto es un convento que el año pasado se lo generó como museo, donde habitan, cohabita el museo como tal, y bueno, las monjas todavía lo siguen habitando de igual manera como convento. En las horas que no hay público hacen todo su rito de rezo, etc. El Museo de la Ciudad, que como les mencionaba, es el primer museo que surge de esta deuda, que aborda toda la historia de la ciudad, pero igual es una historia que podríamos discutirla muchísimo. El MIC es el Museo de Ciencia, que está actualmente en una, que antes era una fábrica y que comunica con un barrio obrero, históricamente con ciertas características importantes, y el Centro de Arte Contemporáneo, que está un poco más alejado, pero que igual está dentro del casco histórico.
¿Todos estos museos están ocupando actualmente edificios que tienen alguna larga historia en referencia a la ciudad? ¿Fueron hospitales, fueron las primeras plantas de agua, fueron edificios que ahora son patrimoniales y que le han cambiado el uso social? La Mancha Azul es como donde se ha estado invirtiendo mayores recursos para restaurar, conservar, promover turísticamente la arquitectura colonial. La identidad del centro histórico siempre está intentando estar asociada a esa herencia hispana. Y los museos han cumplido un rol clarísimo en ese proyecto. Los museos están ubicados en esta parte de acá, que es como el lado fronterizo con lo que no es patrimonial. Y es una zona ahorita de mucha disputa, porque esta expansión de inversiones se está interesando en sectores como el Mercado San Roque, ya hizo algunas otras intervenciones en barrios de más abajo, y actualmente la cárcel, el ex penal que queda al lado del Mercado San Roque, tiene el proyecto de convertirse en hotel 5 estrellas, y por lo tanto se manejan muchas posibilidades de desplazar el mercado de este sector, y con ello una red importante de economía popular, una concentración de poblaciones indígenas que han estado históricamente ahí. Hasta ahí creo que tenemos descrito más o menos como el contexto. No, creo que lo mencioné la... Vamos a intentar contar cómo hemos intentado posicionarnos como educadores de museos frente a este contexto. Este es el Mercado San Roque. Que está ubicado... Está ubicado en la parte alta de esta gráfica, que siempre ha sido un territorio fronterizo con esta gran quebrada que cruza la ciudad, que tiene ciertas memorias ligadas a lo indígena. A principios del siglo, esta quebrada fue rellenada por temas de salubridad, usando mucha mano de obra indígena, y se cambió su nombre autóctono por esta fecha. Cuando estuvo rellenada esta quebrada, fue un sitio estratégico del comercio popular indígena, un lugar de comercio al aire libre, donde todavía no se podían distinguir espacios segregados, diferenciación de clases y etnias. El espacio público aún era un espacio de conflicto y de encuentro. Y después hay varios proyectos sobre este lugar que intentan por ornato, por salubridad, regenerarlo. Y esta es una vista actual, donde también hay una intervención problemática porque no ha sido consensuada en lo absoluto, y es un remedo de una rambla en la Barcelona. Esta rambla está uniendo el Mercado San Roque y nuestros 4 museos, más o menos.
Sin embargo, es un espacio que a nivel de la comunidad está completamente desconocido.
Mientras esto sucede, mientras está avanzando esta ola de regeneración del centro histórico, se ha venido produciendo una estigmatización. No es una historia nueva, ha pasado miles, cientos de veces en ciudades, aquí mismo. Son historias como muy similares. El Mercado San Roque ha sido ubicado como un lugar problemático que causa problemas al desarrollo de la ciudad, y detrás de todos los argumentos que se ensayan para desplazar el mercado de su lugar, no creemos que hay muchos sesgos racistas, y principalmente racistas, creo, en esas decisiones urbanísticas. ¿Qué estamos haciendo en esta problemática? Creo que voy a intentar narrar así como rápidamente, para más bien luego, si es que hay inquietudes, ahondar en los detalles que sean de más interés. Por un lado, hemos entrado a generar una serie de talleres participativos. Fuimos convocados por el municipio mismo para que desde la institución cultural, que da una imagen mucho más blanda, entremos a dialogar con una gente que estaba totalmente cerrada al diálogo, porque la gente en el mercado no tiene la más mínima intención de negociar en las condiciones que el municipio quiere negociar, que son la falta de transmisión de documentos, la expectativa constante, la no toma de decisiones ni la invitación a tomar decisiones conjuntas. Nos han invitado a desarrollar una serie de talleres en donde los comerciantes podían dejar sobre la mesa un documento que indicara cuáles son sus perspectivas y aspiraciones de cómo quisieran que se transforme el mercado una vez que se ha reducido de escala. El documento que se generó fue un trabajo donde estuvieron invitados investigadores locales, artistas locales, la gente de Transductores. Los productos de estas mesas de diálogo no pudieron más que ser devueltas a la misma gente, que es un gesto que pareciera obvio, pero que en estos procesos es muy sigiloso. Cuando se encarga una consultoría o una investigación, los resultados, si no convienen, generalmente terminan dentro de un cajón. Y fue no una decisión nuestra, sino creo que una presión de la gente del Mercado San Roque de hacer lo más público posible esa investigación. Entonces, los materiales de la investigación fueron todo el tiempo pensados por la gente de Transductores y por el equipo local como productos que luego pudieran ser visibles y con algún tipo de lenguaje pedagógico que pueda leerse por la misma gente y por visitantes de la sala de exposición. Pero ahí tenemos un límite, que es la no incidencia en absoluto de la política pública ni la apertura de toma de decisiones. Hemos ensayado estrategias como estas. En este largo bulevar todavía están subsistiendo muchos artesanos y comerciantes que no se suben al modelo más turístico del artesano que quieren empujar en estos sectores.
Porque, por ejemplo, al sur, en La Ronda, es ya un sector en el cual todos los artesanos que se encontraban han sido desplazados y se han insertado como una ficción de artesanos mucho más turisteada. en esta parte todavía no se ha logrado eso.
Y las ordenanzas en este sector han cambiado como muy rápidamente. No puedes poner nada en la vereda, en el espacio público, no puedes sacar tu mesa de negocio, no puedes mostrar vitrinas y no puedes mostrar carteles para tu negocio. Entonces, son como condiciones que antes en la informalidad eran posibles y el comercio era una forma de ocupar el espacio público. Entonces se realizaron varias asambleas con comerciantes del sector que no necesariamente estaban en diálogo, no necesariamente estaban asociándose, y su demanda era que a través del museo, a través de una exposición o amparados, excusados por una intervención artística, poder tratar este tema. Y lo que se hizo es trabajar con artistas una serie de rótulos y de carteles que promocionaran su negocio y construir estos pequeños puestos de venta o de estancia o de bebidas. O sea, es increíble llegar a ciudades como estas y ver que la gente está en los cafés, en las veredas, haciendo vida social en las calles. En realidad es una imagen bastante difícil en Quito, porque los costos son muy, muy altos para autorizar que un café tenga una mesa en el espacio público.
O sea, por mesa creo que está alrededor de $70 el impuesto que hay que pagar.
¿Por mes?
Entonces...
No pareciera mucho, pero en sectores populares,
claro,
realmente es una competencia muy injusta con las grandes cadenas que sí se lo permiten y que tienen actualmente en los sitios más emblemáticos del Quito patrimonial desplegadas sus negocios.
Claro, hay ciertos espacios que se han logrado reactivar, pero en base a estas grandes cadenas, ¿no?
Creo que el gesto de pensar juntos cómo iba a ser estos modularios, también estuvieron muy involucrados en cómo se iba a diseñar la imagen del cartel, permitió no solo un acuerdo, sino un conocimiento mutuo de mucha gente que estaba en las mismas circunstancias, quejándose de lo mismo. Y no, este proyecto no ha llegado a más, sin embargo hay la gente de alguna manera ha podido asociarse en este emprendimiento y pensar qué posibilidad hay de mantener eso donde está. Nosotros hemos mantenido muchas reuniones con la municipalidad, porque una vez que la exposición de arte cerró, esto fue presentado como una intervención artística, y cuando la exposición ha cerrado, la policía municipal amenazó en retirar inmediatamente esto, pero hay como ahí todavía una resistencia de los vecinos, ya más, de manera más autogestionada. Esta diapositiva está mal aquí. Hay otra estrategia que estamos probando bastante y es la visibilización de muchas cosas que no están en el debate público sobre el mercado. El estigma es como muy abarcador, y cuando se habla del mercado se piensa en gente desorganizada, con conflictos, con mafias. Se habla de muchos problemas y algunos son muy ciertos, pero hay muchas otras caras que no se toman en cuenta. Y estas fotos fueron tomadas con algunas de las asociaciones, son cerca de 15 asociaciones en el mercado, y fueron tomadas consensuadamente con ellos para diseñar un calendario y hacer llegar a ciertas autoridades del municipio. El mercado tiene cerca de 3.000 trabajadores asociados y cerca de 2.000 personas ambulantes, informales, pero sostiene una red económica que no está bien calculada. O sea,
y que presenta muchísimas complejidades en el momento de intentar calcularlas, porque la mayoría de análisis económico se hace por medio de impuestos, y muchas de estas redes están vinculadas al trabajo informal, entonces es complejo. Pero sí hay cifras que apuntan a entender que esta es la primera puerta de entrada de migración. Eso es algo que tal vez no lo dijimos al comienzo, pero que es importante. No hay, o sea, hay como esta hipótesis. En algún momento un instituto de investigación de la ciudad iba a profundizar, pero quedó un poco en paréntesis, que era que muchas de las economías de los migrantes empiezan ahí y de ahí como que van estabilizándose en otros espacios de la ciudad, encontrando barrios completos en las periferias, donde si tú haces una historia de vida de los comerciantes o de los habitantes de estos barrios, te dicen: cuando llegué a la ciudad entré por San Roque, fue el primer lugar o la primera plaza de trabajo que tuve. Pero esto es como hipótesis, así que no se han hecho estudios realmente a profundidad por la complejidad y el interés político que no respalda mucho eso, ¿no?
El mercado San Roque, siendo un lugar de excepción, un lugar donde la política pública no entra, un lugar abandonado por la política pública, creo que ha demostrado muchas veces formas de autogestión muy interesantes. Para el mantenimiento y la construcción, la autoconstrucción de su infraestructura misma, para sostener proyectos de educación intercultural bilingüe, hay una escuela y una guardería sostenida por las asociaciones mismo, y en este tipo de piezas se intenta dar cuenta de la diversidad de actores y sus relaciones a nivel campo-ciudad. Hemos intentado poner en cuestión la idea de prácticas de medicina popular que son consideradas patrimoniales, pero que no pueden pensarse por fuera de su relación con el entorno social y urbano. Entonces, por un lado, se aprecia mucho ese tipo de prácticas, pero se la desliga de espacios como el mercado y la incidencia que tiene el mercado para que eso pueda ser, para que pueda existir. Hemos estado rastreando como la comercialización, distribución de las papas, que son como una pieza clave en la alimentación de la ciudad, elaborando hipótesis sobre qué pasaría si es que el mercado deja de abastecer a la ciudad con ese producto, visibilizando cosas como este tipo de, son recetas tradicionales que se cocinan ahí, y piezas como estas que surgió también de una mesa de diálogo con dirigentes, que el mercado San Roque de alguna manera ha estado en la atención de los investigadores y antropólogos, pero los dirigentes no se reconocen mucho en el discurso que se elabora desde la academia, y entienden, se preguntaban sobre la coyuntura del conflicto, y había ahí un debate para intentar reconocer que esto no es coyuntural, sino que está atado a una lucha más histórica, o sea, que intentamos graficar en esta pieza. Cuenta como 4 o 5 momentos de la ciudad en donde el comercio popular fue empujado, desplazado, reubicado, ya sea por normas de ornato, salubridad, en su momento, y ahora puede ser el turismo, el patrimonio, la inversión como forma de desarrollo de la ciudad.
Porque es importante, o sea, esto de alguna forma permite reconocer estos habitantes que habitamos esta ciudad, pero que de alguna forma no están reconocidos en el discurso, ¿no? O sea, el indígena ha habitado la ciudad como ha habitado el país históricamente, sin embargo, un discurso que prevalece desde la lectura blanco mestiza sigue como eliminando y negando esos espacios y esas relaciones que están vinculadas totalmente a las economías que sostienen la ciudad en sus en todos sus componentes, porque este mercado o sea, es un elemento que abastece a otros mercados de la ciudad y a las tiendas, entonces es una red bastante compleja.
Entonces ahora hago una conexión con tu trabajo educativo y con la idea del libro. Uh-huh. Queríamos usar este caso, tenemos otro si es que da tiempo, pero queríamos usar este caso porque el equipo de mediación comunitaria ha estado como identificando la necesidad de que el museo responda a una urgencia del territorio, de que quizás tiene una atención muy dirigida a clases medias, blanco, mestizas, y no reconoce ni toma un rol protagónico en ese tipo de luchas que nos parece que enriquecerían mucho la labor del museo mismo. Pero en cierto punto reconocimos que hay límites muy claros en esa tarea, y que para poder empujar ese límite teníamos que entender el trabajo con esas comunidades de manera mucho más articulada al trabajo educativo dentro de las salas del museo mismo. Actualmente el museo tiene su departamento que trabaja en este tipo de problemáticas con esas comunidades por fuera del museo, y unos equipos que trabajan en educación con las exposiciones, con sus muestras dentro de las salas. Y esas dimensiones, trabajarlas por separado, no nos estaba funcionando. Y como el Javier decía, no nos estaban dejando aprendizajes institucionales más allá de los equipos que estaban comprometidos. Es por eso que hemos regresado pues nuestra atención a cómo dialogar con las prácticas educativas. Es por eso que nos hemos interesado mucho en la experiencia de las educadoras de la Documenta 12, que intentaban empujar ese límite, y quizás ahí puedes contar un poco más cómo se ha ido transformando estos primeros aproximación.
Sí, o sea, en realidad el área de mediación comunitaria, como se dijo, es un área bastante joven. Los museos aparecen en los años 90, mediación comunitaria tiene 3 años, y claro, el momento de pensar esta incidencia y de empezar a generar articulaciones en un momento dado, ya te das cuenta que tienes que buscar la mayor cantidad de estrategias, o tal vez no la mayor cantidad, pero buscar estrategias que te permitan realmente dialogar a diferentes niveles. Entonces, el año pasado se empezó ya con un trabajo más específico con las áreas de museología educativa, que son las que básicamente manejan el trabajo en salas, generando primero una aproximación, intentando poner sobre la mesa cuáles son nuestras necesidades y cuáles son las condiciones que de alguna forma esperamos como educadores para generar nuestros trabajos. A raíz de esto se planteó ciertas estrategias que en realidad estaban más ligadas a la capacitación, pero obviamente esto no nos permitía incidir a nivel de las prácticas específicas de los proyectos que se podían o no ejecutar. El caso del Mercado San Roque, porque hay otros casos, pero en este trabajo se llevaron a cabo varias negociaciones para generar un vacacional en agosto con educadores de salas y con mediadores comunitarios. Para este proceso no es una planificación simplemente de la agenda, que es como tradicionalmente se ha llevado a cabo los vacacionales, porque los museos no es que no tienen vacacionales, los vacacionales están, tienen un presupuesto, pero normalmente era una agenda generada
genérica.
Ajá, o sea, como pintar, no sé, actividades recreativas. La propuesta que se pone en común, porque ha sido una negociación permanente en los equipos, con muchísimas reuniones, fue: vamos a aproximarnos a este contexto, porque ya de alguna forma había la bulla en los museos por el trabajo del mediador comunitario que ya venía haciendo, o por estos talleres o estas conversaciones de pasillo muy, muy cotidianas, donde ya empieza a ser bulla el mercado o el eje de la 24, y decidimos hacer un proceso de alrededor 8 meses para planificar los talleres vacacionales, que es un elemento importante en cuestión de las negociaciones de tiempos. Los tiempos de mediación comunitaria son tiempos que muchas veces no se entienden en la necesidad de la agenda, porque estas demandas, porque Fundación Museos es un espacio, y eso también es relevante, que si bien funciona como un espacio privado, maneja fondos públicos, y tienes como el alcalde muy, muy encima, que es acá, no sé cómo le llaman, el alcalde. Después tienes como el directorio, que está conformado por el alcalde y diferentes personas de la alcaldía, tienes la directora. Entonces, somos una carta amable del municipio a nivel cultural. Entonces, hay muchas presiones, y son presiones que aparecen en varias reuniones, que aparecen en varios testimonios sobre estas necesidades políticas que requiere la alcaldía. Entonces, el tiempo, el poder haber acordado, hablo de un equipo de 20 personas, 17, 20 personas que estamos trabajando en esto, que nos vamos a dar 8 meses para generar algo, es un logro, ¿no? Durante estos 8 meses nos hemos planteado una fase de diagnóstico, donde realmente lo que hemos hecho, aparte de identificar qué nos interesa ver, nos interesaba ver cómo entendemos la interculturalidad, nos interesaba ver cómo es el desarrollo de los niños en estos contextos, la parte emotiva, la parte psicomotriz, la parte de relaciones familiares, como varios puntitos que queríamos observar. Y el ejercicio era un ejercicio de observar, o sea, desde el recorrido caminando, porque subíamos como recogiendo, ¿no? Primero el Museo de la Ciudad, íbamos los primeros, recogíamos a los otros en el Museo del Carmen, nos encontrábamos en el Yacu, que es como el más cercano, ahí terminábamos de cuadrar las cosas y íbamos a la escuela. Escogimos la escuela porque ir al mercado no nos daba las garantías de ciertas condiciones para poder hacer la observación. La escuela, que Alejandro, traductores también, y otros mediadores ya tenían como algún vínculo, nos facilitaba el espacio. Para no entrar como a detallitos, porque podría narrar así como muy en anécdota, creo que es relevante como mencionar las limitaciones. Justamente hoy en la mañana hablábamos de eso. Tú tienes como acuerdos en equipos, pero el trabajo colectivo es un trabajo que implica pequeñísimas dificultades, pero que poco a poco o las negocias y las superas, o van dejando como ciertos huecos. Por ejemplo, el caso de la sistematización, que era un objetivo más que de observación, un objetivo del proceso, fue una limitación. Las narraciones, o sea, hay un documento escrito que lo hemos generado a varias voces, pero que te das cuenta que hay esos puntos que no fueron cumplidos por el compromiso de sistematización y escritura. Tienes la complejidad de negociar con actores, tanto dentro de los museos, estoy hablando de 3 museos, son 3 coordinadores, son 3 jefaturas, son técnicos educativos, 10 el mediador, y también negociar con la escuela, que es un equipo de profesores que igual tiene como varias características entre encuentros y desencuentros. Esto implica una actitud te escucha, que hoy día creo que es como el término que es una posición educativa, y creo que en eso puedo hacer como un vínculo con la narración y con la forma en la cual se ha generado esta publicación, que es muchas veces el espacio donde nos ubicamos los educadores y la actitud que tomamos frente a estos diálogos, y la necesidad un poco de observar y de tener la posibilidad, el tiempo, y son garantías que no siempre están dadas fácil, de hecho nunca están dadas fácil. Entonces, el posicionarse desde cierto lugar, que yo creo que compartimos con las educadoras de la documenta, de decir, vamos, esto lo vamos a negociar, esto lo vamos a conversar, esto no se va a dar fácil, esto nos va a implicar tiempo, nos va a implicar ciertas cosas que, como anécdota, por ejemplo, todas las reuniones cuando bajábamos a la escuela, cuando subíamos a la escuela, nos implicaban almorzar sino hasta las 4 de la tarde. Cuando tienes un equipo de 17 personas, pueden ser pequeñas cositas que resuenan, pero que de alguna forma te requieren y te demandan un ejercicio de voluntades. El proceso del vacacional está en la fase, ya se sistematizó, como las primeras narraciones, hay un documento, ya se lo familiarizó con la escuela, pero la escuela ahora tiene nuevas demandas, entonces estamos en la nueva negociación con la escuela, y se va a cerrar con dos productos, que es un calendario, que es una de las demandas que tenía la escuela, vinculado a ciertas condiciones del Ministerio de Educación, que no voy a como a expanderme en eso, y a la elaboración de un huerto. El huerto es como un acuerdo entre la escuela y los educadores del museo, como un espacio donde tal vez podríamos a futuro generar unas agendas de encuentro mucho más sostenidas, donde ya haya una implicación de intercambio metodológico principalmente. Eso.
Sí, o sea, yo tomo medio minuto solo para decir que el trabajo con comunidades desde instituciones culturales, creo que el gran reto es dejar de ser excepcional, pasar de esos gestos de visibilización de las problemáticas, más bien hacer pequeños giros y cambios dentro de las prácticas más comunes dentro de los museos, que son este tipo de problemas muy concretos. Cómo un educador de museos se acerca a un grupo específico, cómo trabaja en la mitad de conflictos como estos, creo que implican unas prácticas más de cambio interno institucional. Eso. Creo que podemos dejar ahí esta parte, si es que vos nos puedes ayudar con...
Es que depende de si tenemos tiempo para ver algo más, o si la gente quiere hablar, porque yo sabía por conocimiento un poco, si podíais a lo mejor también dar 4 o 5 pautas de la sala local, de cómo trabajasteis ahí en concreto, que puede ser también un ejemplo bastante interesante para otra gente. Uh-huh. ¿Cómo lo veis? No sé. ¿Os parece bien continuar como 10-15 minutos a todas y abrimos turno? Ya que están aquí, que no van a tener otra práctica más, les escribimos un poco. Es que soy muy fan de este proyecto.
Sí. Lo digo rápidamente porque queríamos contar un poco la experiencia de la sala local, porque de alguna manera una de las negociaciones que intentamos hacer como gente que trabaja con comunidades es usar los mismos formatos de la institución. Entonces, en el Centro de Arte Contemporáneo, que es este edificio de aquí, lo que intentamos es, lo que conseguimos es una sala que se use para exposiciones cuya agenda se construya colectivamente con distintos actores en el barrio. Es un edificio que ha estado abandonado por cerca de 30 años. En los últimos 20 años estuvo ocupada por cerca de 42 familias migrantes. 5 años antes de la restauración y nuevamente y darle el título de Centro de Arte Contemporáneo, hubo un conflictivo desalojo de esas familias. Entonces, llegar a un espacio con esa carga histórica no se puede desconocer. Y hubieron varias asambleas para identificar cómo fue ese conflicto y qué usos sociales ha perdido el espacio. Hubieron varios señalamientos sobre los emprendimientos culturales, el ocio deportivo de la gente, la autogestión para poner estos juegos infantiles, donde hoy tenemos una pileta y unas jardineras meramente decorativas, pues la gente tenía maneras de relacionarse con un espacio botado de varias formas. Una vez que se restauró el museo, la urgencia era la fachada del edificio, y esta es la cara posterior del edificio, que era como el botadero de la museografía, las famosas canoas.
Pero estaban tiradas ahí.
Botadero quiere decir que antes no se tiraban los productos de producción del comisariado.
Entonces se tomaron como tres estrategias. Una, la sala de reuniones, que era dejar abiertos espacios dentro del museo que puedan ser gestionados de manera más autónoma por colectivos barriales. La sala local, con un intento de visibilizar esas memorias conflictivas y que por conflictivas habían sido minorizadas. Y la recuperación de esa plaza trasera del centro de arte. Hubo una planificación que involucró a varios pequeños aliados: la Escuela de Arte de Escultura, las mujeres que estaban pensando en construir un huerto, los jóvenes. Hay un colectivo que hace parkour, que es un deporte de recorridos urbanos. Quería una pista de entrenamiento, y la gente de Maquea, que es un colectivo Barcelona, sí. No me voy a detener mucho en eso, pero ahí hubo un conflicto muy interesante, porque el ritmo de la intervención artística, el ritmo de la construcción fue muy rápido y no se detuvo mucho en pues la complejidad y los ritmos de la gente local, pero fue un buen aprendizaje. O sea, ¿cómo incorporas a alguien que tiene dos semanas de estancia en la ciudad?
Te refieres a Maquea, ¿no?
Sí, o sea, Maquea. Claro. Bueno, este es el huerto de las señoras. Estas son algunas del mobiliario que ha construido el colectivo de parkour. Han hecho como mapas de sus recorridos por el barrio. Es un grupo bastante presente en el espacio, que por otro lado ha estado implicado como ya talleristas de los vacacionales, abriendo ofertas de manera más autónoma en el espacio. Y la sala local que por un lado se planteó reconstruir esas memorias, eso ya lo he dicho, más bien muestro un poco los resultados, que por un lado reponían nuevamente toda esa memoria de mingas, de trabajos colaborativos para levantar el barrio popular, y en sus inicios se levantaba a manera de trabajos colectivos no remunerados. Y intentamos hacer unos criterios para leer esos archivos. Todos los archivos fueron cedidos por los vecinos. Intentamos hacer unas lecturas de género sobre el rol en el que aparecían las mujeres recurrentemente. Intentar hacer unos puntos claves en la historia política del barrio, en las transformaciones del paisaje, tratando de incluir testimonios claros que ponían en evidencia los conflictos. En este testimonio hablan de cuán fácil era dar vueltas alrededor del edificio y que se había cerrado esa posibilidad con la llegada del centro de arte. O en este testimonio, una de las familias que ocupaban el edificio quería mostrar esta foto en confrontación a la foto de la historia oficial. El Centro de Arte Contemporáneo, en el primer año, en el año que fue inaugurado, cuando tú entrabas, encontrabas fotos que mostraban la decadencia del espacio y la degradación que había provocado la gente que se había ocupado del edificio. Y ellos querían mostrar como una voz que no había sido incluida. Las fotos se dispusieron, algunas georreferenciando el barrio. Hubieron también acompañamientos de artistas que hicieron paisajes sonores sobre el espacio y narración oral que recogieron muchas de las memorias que no estaban en ningún documento. Esta pieza es interesante porque intentaba conectar la discusión que había tenido el barrio sobre este patio trasero abandonado. Se intentó replicar esa discusión en base de un ejercicio que pudiera parecer muy naïf, pero que implicaba construir una maqueta de un barrio con los niños de una escuela local. Pero el ejercicio educativo era negociar permanentemente con los niños el momento que ellos decidían poner su casa en la maqueta y qué implicaba eso para otro grupo de niños que iba a llegar con su maqueta el día de mañana y si deberíamos dejar espacios libres para parques. Un montón de discusiones divertidas. La sala local creo que pudo ser activada con los mismos vacacionales. Nos sirvió para pensar el tema del huerto como un proyecto de manera más grande. Es la primera sala que se ocupó de contrataciones de gestores y artistas locales para las activaciones y que tuvo una segunda vida, porque esta sala, un problema que tuvo esta exposición es que dejaba muy cerrada una figura de identidad del barrio. Y la segunda fase fue un recorrido por la ciudad con grupos de jóvenes refugiados que viven en condición de refugiados en la ciudad. Esto creo que lo voy a contar mucho más breve porque no nos queda tiempo, pero la sala local ha intentado ser una sala expositiva cuya agenda se construye permanentemente en diálogo, donde la figura de curaduría reparte el poder de la toma de decisiones. Sí, creo que hasta ahí con sala local. Porque en realidad quizás podríamos ahondar en algún punto si interesa, pero preferiríamos más bien, si es que hay un par de preguntas, ya hacer de esto una conversación mejor.
Yo sí, tengo.
Así como empezando por la sala local, sí, quizá saber un poco más sobre la posición, digamos, institucional del Museo del Centro de Arte Contemporáneo, en el sentido de si el Centro de Arte Contemporáneo era quien impulsaba esta iniciativa o era mediación comunitaria, o sea, como un poco la estructura, me interesaría conocerla, porque me pregunto si en el proceso de trabajo hay una especie de... o vosotros os paráis en algún momento a pensar en de alguna manera como limpiar la cara del museo, o sea, si estamos de alguna manera limpiando la cara del museo en... ¿sabes, no? ¿Por dónde voy? Como bueno, ahora ya tenemos este hueco para que la gente lo utilice y ya está, ¿no? Nos hemos liberado de otras cargas. Lo digo pensando también en tal manera,
¿eh? Creo que ese es como un riesgo que
todos asumimos cuando estamos trabajando dentro de instituciones. Por supuesto, creo que es más difícil que logren instrumentalizar tu trabajo de cara a las comunidades si tú partes asumiendo que el riesgo y la institución quieren instrumentalizar ese gesto. Lo que te permite es adelantarte con estrategias que te ayuden a empujar esos límites. La sala local fue una idea compartida con la coordinación de ese museo, pero la sala local no fue solo esa exposición que reivindicaba unas memorias minimizadas, victimizadas. Era un gesto no solo de darle presupuesto y igual visibilidad a una exposición de corte comunitario con otra agenda de corte más curatorial, lo cual ya me parece un gesto interesante a nivel de economía institucional, pero fue acompañada con una serie de acciones otras, desde la explosión de la huerta, el apoyo de la huerta que ha tenido.
Se ha sostenido con adultas mayores que también han generado en base a eso otro tipo de organizaciones y gestión de otros espacios para seguir en la producción de huertas urbanas.
Sí, la cuestión de intentar generar redes de proveedores, contrataciones que se queden en el circuito corto.
Y desde el Centro de Arte, por ejemplo, decías que el grupo de parkour empezó utilizando el espacio y terminó haciendo talleres, ¿no? O sea, que ha habido como por ejemplo, en ese caso o en cualquier otro, había una relación contractual en el sentido económico.
Sí.
¿Con el Centro de Arte?
Para los vacacionales, sí. Hay un contrato a ellos, como se hace con cualquier otro artista que va a dar un taller. Pero ellos manejan siempre como dos agendas, porque cuando hay oportunidad, el Centro de Arte Contemporáneo los contrata, pero muchas veces ellos desarrollan sus talleres de manera autónoma.
Allí mismo también.
Sí.
Sí, sobre la sala local, yo conozco la historia, pero es muy divertida sobre los límites y contradicciones de la participación. ¿Qué pasó con el grupo de mujeres? Porque hubo un momento que el grupo de mujeres, algunas de las emprendedoras, ganaron el concurso de lo que es la cafetería del CAC, el restaurante. Entonces, realmente eso es muy interesante. Sé que destapo aquí la caja de Pandora, porque creo que no es una historia con final bonito.
No es una historia con final bonito.
Sí, pero al mismo tiempo creo que es como bastante interesante por el hecho de... porque hay muchas veces como las reivindicaciones de hacer los centros de arte, incluso instituciones culturales más porosas. Ese es un ejemplo muy bueno en el que hay curatoría, pero al mismo tiempo hay espacios autogestionados por comunidades que pueden convivir con otro tipo de formatos. Pero hay un momento en que estas mujeres acceden a poder ganar el concurso de la cafetería, ¿no? Lo cual es ya no simplemente estoy autogestionando un espacio, si me estoy transformando en estructura, porque imaginaos que un grupo de emprendedores desde un barrio, de una comunidad, gana el concurso de un restaurante, de un centro de arte. O sea, ya no estamos hablando de simplemente dejar entrar a la comunidad está empoderando hasta ese punto, ¿no? De que puede generar una estructura legal. Y me parece que una cosa, cuando me contaste esa historia, me quedé un poco fascinado. Pero me parece que también tiene como muchos límites, ¿no? Muchas dificultades.
Sí, pero a ver, creo que en procesos colaborativos las comunidades con las que trabajas siempre también están buscando ciertos aprovechamientos que hacer. Muchas veces hemos estado como presionados a cierta toma de decisiones por la gente del Mercado San Roque, por ejemplo. La gente del mercado San Roque es muy inteligente en para dónde quiere que empujemos y muchas veces intentan meternos en problemas. Y en el caso de las mujeres fue un uso estratégico de su figura como grupo comunitario para que una de estas mujeres entre a concurso y obtenga puntos extras por ser parte de la comunidad, lo cual era totalmente legítimo. O sea, lo triste realmente ahí, porque es que no hay a dónde más dar la vuelta, es que era una emprendedora muy arriesgada. No sabía absolutamente nada del negocio. No sabía absolutamente nada del negocio. Y al cabo de tres... Y ojo que nosotros no empujamos para nada esa candidatura. O sea, ella se sintió totalmente legítima de concursar y era así. Y la institución, la coordinación en ese momento hizo un gesto de discriminación positiva y le puso puntos extra. Pero realmente no sabía hacerlo. Y al año de terminado el contrato le agradecieron y sacaron un nuevo concurso. ¿Querías más historias sobre eso? No, reflexiona.
No, bueno, porque a ver, nos hemos presentado acá en algunos procesos que hemos también activado con comunidades. Hay una cosa que me parece muy interesante que hablamos esta mañana de la reciprocidad, ¿no? Reciprocidad de relaciones de economías, pero también entra otro elemento que me parece súper importante, que es la corresponsabilidad, ¿no? Que es que no simplemente la institución cultural se tiene que abrir, sino que tiene que haber una corresponsabilidad por ambas partes. En qué uso se hace, en cómo... O sea, estamos hablando de instituciones culturales en un dominio público. Y estamos invirtiendo las relaciones de poder que puede haber hasta el momento dadas. Pero eso no quita para que al reinvertir la otra persona se transforme en un... o sea, que se genere otra nueva relación de poder, ¿no? Entonces yo creo que la corresponsabilidad tiene mucho que ver con eso, que tú puedes dejar espacios abiertos, pero si tú dejas un espacio abierto para una autogestión de un huerto urbano, de parkour, lo que también es lógico es que sea responsable sobre ese espacio, ¿no? Que no digas como ahora no me han dejado nunca hacerlo, pues ahora casi voy a hacer yo el autoritario sobre ese espacio, ¿no? Y también a veces, si no se dan esas situaciones de corresponsabilidad, a lo mejor los procesos no se tienen que dar, se tienen que madurar o se tienen que dar en otras condiciones, ¿no? Porque si no, parece que siempre estamos como abogadas a tener que generar esos espacios de apertura, ¿no? Y muchas veces que las condiciones no se dan y no pasa nada. Y no es malo, ¿no?, de que no se den las condiciones. A lo mejor ese es el proceso de aprendizaje también.
Sí, yo creo que es identificar los límites. O sea, saber un poco cuáles son las condiciones. Y eso es algo muy importante del trabajo, ¿no? Como entrar con las condiciones, y es como una negociación que a diferentes niveles como mediación comunitaria hay que hacer. O sea, desde dirección ejecutiva, que es como la cabeza, pueden venir muchas demandas, pero siempre hay como esta reflexión colectiva en asambleas de qué condiciones necesitamos para cargar o no cargar con eso. Y tener eso bastante claro ha permitido ciertas negociaciones de corresponsabilidad. Lo mismo sucede con las comunidades. O sea, hay un momento en que, por ejemplo, en el caso del vacacional, que tú, o sea, pueden como estas responsabilidades asumidas no ser cumplidas, y pues ahí te toca como definir cómo sigue o cómo no sigue la agenda, porque es el límite. O sea, siempre vas a encontrarte con...
Pero sobre lo que dices, también creo que hay una como lección que se puede aprender, que hay cosas que no se pueden negociar con los ritmos institucionales. O sea, el trabajo en mediación educativa crítica o el trabajo con comunidades implica fuertemente un grado muy alto de incertidumbre y de corresponsabilidades que quizás no se den o de fracaso. Y cuando funciona bien, la institución gana muchísimo capital cultural, social, Y cuando, sin embargo, la institución siempre te, cuando le gusta tener el discurso comunitario o crítico, casi que quiere incorporarlo a toda su agenda. Y, o sea, el trabajo con comunidades se vuelve de alguna manera mandatoria, y los ritmos y los hay un presupuesto, pero te exigen muchos más resultados certeros. Y es como un juego con muchas trampas de por medio.
Yo igual aquí os preguntaría si entiendo que habrá habido bastantes procesos que no han salido tal y como esperabais, imagino, y sobre todo como en el contacto ese, ¿no? O sea, como en el acercamiento, y que por lo que sea X comunidad o X colectivo no haya visto una buena oportunidad para trabajar y no se haya dado esa relación, o haya habido un proceso que se ha roto en algún desencuentro, o sea, bueno, en alguna de estas situaciones, en ese aprendizaje de también que se hace del error, ¿qué creéis que no ha funcionado en algún caso? O como... ¿Me he explicado la pregunta? ¿Qué aprendizaje habéis hecho de lo que no ha salido? ¿O por qué creéis que no ha funcionado en algún caso?
O sea, yo creo que lo primero, bueno, voy a decir muy desde mis procesos, es... puede ser testaruda, por decir. Porque en realidad creo que sí hay que tener como un nivel de insistencia. O sea, las comunidades, por lo menos en el caso de, por ejemplo, de la escuela de San Roque, son comunidades que ya tienen, que tú llegas como han llegado 20 atrás, que eso también ya lo comentábamos. Entonces, si hay un momento, hay que darse un momento dentro de la planificación que tú tengas de aproximación a la comunidad, de intentar construir lazos de confianza. Y eso es una estrategia que, por ejemplo, con Lenny, que era parte del equipo, creo que, por ejemplo, en estas comunidades altamente vulnerables es importante. Y son detalles que a veces no tienen sentido en la agenda institucional como estar ahí, pero ese estar ahí va construyendo una confianza. Y lo digo muy desde mi posición, ¿no? No sé si se puede como expandir eso a nivel de área, pero lo mismo con los educadores de los museos. O sea, me han cerrado la puerta en la cara más de una vez. Pero hay como un plazo de tiempo que te tienes, creo yo, que dar para ver si se logra o no se logra, ¿no? Y intentar pensar en esa confianza. Pero muy desde mis procesos, que no son todos los del área tampoco, ¿no?
Sobre tu pregunta, lo único que yo podría decir es que en procesos donde uno de los principios es la colaboración, que implica tanto tu interés sobre lo que puedes sacar de esa experiencia de colaboración como el interés que la otra persona está buscando de la misma experiencia, muchas veces los intereses son muy distintos. Que nos permitamos colaborar implica que podamos ceder e intentar reconocer cuál es tu agenda, que no es la mía. Y hay momentos donde eso no se logra. O sea, yo no puedo reconocer, bajo los principios de trabajo que tenemos como equipo, no puedo reconocer cuando hay, por ejemplo, diligencias barriales, que las hay, en donde dicen sí, pero con las trabajadoras sexuales no, o con los indios del mercado no. Y cuando hay hay unos cierres totalmente, ya no hay nada que negociar. O cuando ellos, por el contrario, te solicitan en cosas donde no ves dónde entras tú. Entonces, creo que hay que ser claro en eso, ¿no? Hay negociaciones que simplemente
no se pueden llegar a dar.
Y el tema de los postres, de los afiches, todos los que habéis puesto antes de las patatas, de las plantas, ¿dónde han circulado y cómo? O sea, ¿por dónde se han expuesto? ¿Se han dado a la gente? O...
Por un lado, el periódico de San Roque, que recoge como pequeñas historias que no se conocen mucho, fue una edición bastante generosa, creo que fueron 7.000 periódicos. Entonces, la mitad fue responsabilidad de la gente del mercado redistribuir, y nosotros por donde hemos podido, pero principalmente ha circulado por el mercado. Las otras piezas están en la imprenta ahorita, pero hay piezas que van a circular en los propios puestos y librerías de los museos, pero hay la pieza que cuenta los momentos históricos de la ciudad, esa es una pieza mucho más compleja y que tiene un programa educativo construido desde las educadoras del Museo de la Ciudad, porque es básicamente un documento histórico, te cuenta bajo qué discursos que intentan ordenar el espacio público el comercio popular indígena ha sido empujado, reubicado, desplazado en distintos momentos históricos. Entonces, es una lectura que hemos hecho en base a los estudios de Eduardo King, que es un antropólogo que ha estudiado mucho tiempo el caso de los mercados en Quito. Y siendo una lectura desde la antropología y desde la historia, tiene muchas ausencias de cosas que no están en los archivos, sobre todo de las resistencias que no se encuentran documentadas. Entonces, esa pieza, tal como está construida, está planificada de hacer una itinerancia por 4 mercados en la ciudad y recibir una retroalimentación para que podamos presentarla públicamente en un display museográfico. Esa es una de las piezas que más nos interesan, porque una vez que haya itinerado, cuando regresa al museo, las educadoras están planificando no grandes mediaciones, sino más bien mediaciones muy dirigidas a grupos, que pueden ser los profesores de la escuela intercultural, que puede ser la asociación de comerciantes, porque la idea no es replicar el discurso y el análisis antropológico académico, sino como poner en diálogo sobre su propia percepción de esa lucha histórica y social, ¿no?
O sea, poner en debate esa información, que de alguna forma es una información que se le ha hecho desde un espacio institucional académico con los actores. Esa es la idea de la itinerancia, básicamente. Y poner, sí, como cuál es la impresión desde otras voces.
Tengo una pregunta un poco, bueno, que para mí es conflictiva, que es como una cuestión de indicadores a la hora de evaluar los procesos, ¿no? ¿Cómo evaluar la satisfacción personal, sobre todo a la hora de rendir cuentas, de cierta manera, medir incluso qué impacto ha tenido, qué transformación, porque más allá de la gente implicada en todos los procesos, que obviamente, bueno, un poco todo ese tipo de cosas, como... ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo, si tenéis algún indicador? ¿Si tenéis alguna cosa?
Hay una... O sea, por un lado, las coordinaciones, la dirección de la Fundación Museos, el municipio le pide indicadores muy básicos sobre nuestro trabajo. Y generalmente son beneficiarios. Entonces... Sí. Como el mercado tiene cerca de 5.000 personas, pero ya de manera más seria, lo que tenemos es, hemos construido un documento que intenta medir indicadores en varias escalas. ¿Qué tipo de recursos materiales, inversión de tiempo, otros saberes que están dentro de la institución contribuyen para el desarrollo de un proyecto que implica educación y comunidades? porque lo que necesitamos saber es que no estamos solos, sino que sí hay un giro más a nivel institucional, de política institucional sobre ese tipo de temas. Entonces hay unos indicadores que intentan rastrear eso, desde cosas muy simples, como te digo, recursos, infraestructura, equipos, tiempo. Hay otros indicadores que se van más a...
O sea, en realidad es todo un proceso, o sea, tenemos los indicadores, pero creo que es importante también identificar como el origen de esos indicadores. O sea, las propuestas por las que apunta el área no son propuestas que puedan ser medibles fácilmente, ¿no? Y eso es como una de las primeras cosas que fue un trabajo arduo de equipo de 3 semanas, apunte reglazo, para intentar comprender cómo construirlas. Y el ejercicio se basó en tener claros, porque igual estamos como muy conscientes de que es un proceso en construcción, pero plantearnos objetivos específicos, como, y en base a esos objetivos ir identificando qué puede ser medible de forma cuantitativa y qué puede ser medible de forma cualitativa, identificar como estas variables. Y en esas variables pues están las que comentaba Alejandro, pero también tienes variables muy, muy cualitativas que se pueden resolver en encuestas muy simples o en instrumentos como Google Drive, Google Docs, en los que te preguntan, no sé, caracteriza por edad la población con la que vives, pero la terminas con la que vives, población con la que trabajas, caracteriza en género, en nacionalidad, etcétera, que te van botando diferentes herramientas, ¿no? Y diferente información que la puedes ir cruzando en un análisis tal vez más específico. Pero creo que partir desde objetivos que tengas como área, como proyecto, como actividad, es muy, muy importante a ese nivel. Y fue un trabajo complejo porque traducir como en eso más tangible, pero que institucionalmente te ubique en otro punto de negociación, es algo muy importante, creo, y que además lo hemos planteado este año dentro del área como una necesidad fundamental, porque hay negociaciones que hay que llevarlas, no sé si necesariamente para institucionalizarnos, pero sí para entender dónde nos ubicamos. O sea, hay descriptores de con qué áreas has logrado trabajar, qué tipo de...
Hay descriptores que intentan analizar cuál es el alcance en la toma de decisiones de un grupo comunitario, si toman decisiones hasta qué nivel es su implicación en el proyecto, si intentan medir esas cosas, que estamos probando ese tipo de instrumentos, pero como dice la Valeria, es como un intento de que nuestras reuniones con la dirección no sean puramente justificarnos y argumentarnos retóricamente, sino mostrar niveles de participación, niveles de implicancia, extensión de los tiempos que se trabajan. Sí.
Luego también está como la evaluación de los destinatarios, ¿no? ¿Sí? Es decir, cómo, si sus expectativas se cumplen o no, me imagino que esas negociaciones de los procesos, ¿no? Más allá de lo que eso, porque cómo medir eso, ¿no? Cómo medir realmente si realmente les ha servido, para qué,
o sea, dentro de las herramientas hay estas cuantitativas que son como indicadores, y tenemos otra herramienta que es más la que intentamos que se trabaje a nivel cualitativo, que es una guía de entrevistas. Una guía de entrevistas que la hemos trabajado en 2 formatos, uno para los equipos, o sea, y que intentaremos hacer entrevistas cruzadas a nivel de conversación entre pares. Y otro que está enfocado como a las comunidades con las que se ha trabajado. Las entrevistas no creo que podríamos hablar que abordan toda la complejidad, pero sí nos permiten identificar información relevante en cuanto a estos objetivos que nos hemos planteado como área, como ejes de trabajo,
y como proyectos específicos.
O sea, un proyecto elige fases claves, momentos claves, en donde el mediador comunitario entrevista a un educador, el educador a un actor en la comunidad, entrevistas cruzadas. Uh-huh. Pero de ahí podrías extraer el indicador que tienes como curiosidad, uh-huh. pero además es como una estrategia que estamos intentando por lo problemático que ha sido escribir. Y además que esa escritura dé cuenta de las diversas voces que estamos uh-huh. intentando implicar en los procesos. Entonces, por lo menos eso no te garantiza que vamos a tener un artículo escrito, pero te garantiza que vas a tener un expediente que algún rato podríamos trabajar.
Yo sacaría otro tema, pero ¿qué tal vamos de tiempo?
O si hay más preguntas por otra gente, para no monopolizar
vosotros. bueno, igual porque también alguna gente que nos conocemos, que igual trabajamos también en salas, ya sé que no es sobre lo que habéis expuesto, pero o sea, sí me parece interesante pensar, sobre todo antes nos habéis contado como que al principio, ¿no? que se estaba intentando trabajar en colaboración, ¿no? cada vez más entre la mediación comunitaria, educación en salas. O sea, ¿cómo se afecta de este trabajar conjuntamente las educadoras, el equipo de educación que está más relacionada con contenidos de exposiciones, más museo? Porque igual creo que hay gente que estamos también en ese ámbito y bueno, pues si podéis incidir un poco.
Sí, o sea, en realidad, bueno, no sé... en este momento de diálogo, que, o sea, el contexto del educador, la educadora de museo, pues va mucho más allá de mediación y de las posibilidades de conversación que tengamos. Yo creo que en la conversación lo que surge son esos lugares donde nos podemos acercar y aproximar. El proceso que se inició fue el de talleres que básicamente empezaron en una fase de diagnóstico de qué necesitamos, o sea, conversando qué necesitamos, qué condiciones, qué buscamos. Entonces, bueno, como les había comentado hoy en la mañana, primero había una cuestión a nivel de condiciones laborales que fue súper importante negociar, que se logró como a nivel salarial, a nivel de responsabilidades, de identificar realmente cuáles son las responsabilidades que ellos quieren asumir y que además, como la negociación con los espacios del museo. Y después de esa fase ya empezamos más como la negociación a nivel de las prácticas y de cómo entendemos. Entonces, algo que igual mencionamos en la mañana fue, yo creo que es imposible como educador de sala o educador en general no plantearte ante una posición crítica de tu propio trabajo, porque permanentemente estás interpelado por las comunidades públicos con los que trabajas, comunidades en un sentido muy amplio. Y eso fue como el encuentro y la aproximación que se dio con los educadores de sala, como la puerta en la cual dijimos, ok, podemos empezar a negociar. ¿Y quieres...?
Sí, perdón, porque creo que la pregunta es sobre, si no entendí mal, es cuando vos intentas que una educadora se implique en una agenda que como mediación comunitaria identificas, ¿cómo ellas te piden implicación? ¿Qué te demandan?
O sea, ¿cómo se transforma también de trabajar conjuntamente? ¿Cómo se transforma la práctica en salas, ¿no? Que entiendo que normalmente es más, entre comillas, pero igual más tradicional, algunos formatos más X de, a lo mejor, traducir contenidos, etcétera. ¿Cómo se transforma de ese trabajo que normalmente se da fuera y bueno, se puede dar fuera adentro?
Sí, o sea, no narro esto porque en realidad creo que la enseñanza de este proceso, de este primer proceso, fue comprender que las expectativas estaban ahí. O sea, decir, para nosotros es cómodo como mediadores comunitarios que no tenemos que lidiar con un guión, con museología, con muchas cosas, es muy cómodo decir hagamos trabajo comunitario, seamos críticos, pero ¿por qué? O sea, es fácil. Pero claro, en la sala tienes otras condiciones, desde las demandas de los públicos específicos, escolares, o sea, entonces creo que ese reconocimiento de qué necesitaban es el primer ejercicio que hay que hacer para fomentar cualquier trabajo comunitario. O sea, ¿qué necesitamos? Todos buscamos hacer un trabajo crítico, o si no lo buscamos, pues deberíamos, no, pero no, yo creo que todos buscamos eso, ¿no? Entonces, creo que como punto de partida es tener esas expectativas claras. Y después de eso, pues, en estos talleres y en estas capacitaciones, creo que la segunda estrategia fue conocernos y, o sea, una vez identificado, se planificaron y se gestionó a nivel de presupuesto un capital para contratar gente que nos permita a los educadores capacitarnos, que era algo que no estaba contemplado, no a nivel común. Y en esos encuentros se logró conversar, se logró, yo creo que en cierta medida, aprender, interesar, pero igual había la limitación de la acción investigación, o sea, todavía tú ves que es un momento específico de un día, una vez al mes, no voy a hablar todas las complejidades administrativas, bla, bla, pero se queda ahí. Entonces, igual creo que fue una puerta importante, una ventana importante que se debía abrir, y que se ha podido abrir y que, bueno, en este año seguimos con capacitaciones y que son momentos que además han sido demandados por los educadores de cuándo hay la siguiente capacitación, cuándo nos vemos, porque las expectativas están ahí. Pero claro, el momento que ya quieres incidir en la práctica es necesario la práctica. Y en una capacitación no estás en la práctica. Entonces, ahí viene como la fase en la que estamos ahora, que es la fase de acompañamiento de procesos. Entonces, sí creo que comentamos, pero estamos acompañando tres procesos donde hay ciertas condiciones. La primera condición es que sea un trabajo de mediación comunitaria, obviamente con un equipo educativo. La otra condición es que haya comunidades externas con las que se esté trabajando, y la otra condición es que tenga algún tipo de incidencia, sea en presupuesto, en un guión o a nivel museográfico. Entonces, en esos acompañamientos se está intentando como generar procesos de conversación de conversación, de análisis, de reflexión, de asamblea, de toma de decisiones comunitarias, donde puedas como un poco ir reflexionando. Que a pesar de que estos talleres van a estar abiertos para toda la comunidad de educadores, que es un grupo de 60 personas, sí se intenta que, o sea, que esta garantía de tiempo de planificación para estos proyectos te permite encontrarte en otros contextos para profundizar sobre ciertas cosas que en estos talleres se van a hablar. Entonces tenemos, como proyectos, tenemos el Vacacional San Roque, que trabaja, que a nivel de capacitaciones está acompañado de una capacitación de educación intercultural bilingüe en el Ecuador y como la coherencia lingüística. Tenemos el proyecto de Quebradas en Yaku, que, bueno, en el de Vacacionales trabajamos con tres museos, el Yaku que trabaja el Museo Yaku y también de alguna forma está vinculado al Museo del Carmen, el Museo de la Ciudad y el MIC, en el cual hay otros actores también externos, que lo que se busca es, después del proceso de derivas por diferentes quebradas de la ciudad, pensar en la parte museográfica, de forma que en la trayectoria de 6 meses que va a estar montada se vea igual afectada por las activaciones educativas, como pensar cómo eso se va a seguir aportando desde lo museográfico. desde la experiencia y las voces de las personas que participen en las actividades educativas. Y la otra es la del guión de género en el Museo de la Ciudad, que ha sido una lectura desde la perspectiva de género sobre la exposición permanente, que en la primera fase fue facilitar momentos de discusión y de lectura con diferentes comunidades, académicos, mujeres de la tercera edad, y recuperar un poco en momentos de reflexión con los educadores que ha implicado esto en sus mediaciones cotidianas. Por ahora está en esa fase, lo que se espera es en un segundo momento afectar el guión museológico, sí, siempre me confundo, y por último ver la parte museográfica, que obviamente ya implica otra negociación porque es a nivel de presupuesto, ¿no? Porque lo museográfico siempre es más complicado afectar. Entonces, en esas propuestas, ahora estamos trabajando como en el acompañamiento e intentar que estos momentos garantizados de vernos permitan como pensar de otra forma el museo.
O sea, que en esas tres experiencias se está incidiendo también en curaduría, básicamente, de alguna forma. O sea, se está incidiendo en las relaciones museológicas, de cómo se expone y qué se va a exponer.
Sobre todo en género. De la ciudad.
Y
quebradas.
Y en quebradas.
Sí. En quebradas. ¿Y cómo se toma eso desde curaduría? ¿Se lo toma bien, mal? Es decir, ¿cuál es la relación que existe ahí?
La figura de curaduría es fuerte en el Centro de Arte Contemporáneo, pero en el resto de museos hay jefaturas de museología educativa, hay equipos de investigación.
O sea, en realidad.
La coordinadora juega un poco el rol de la curadora.
Es que en realidad cuando, o sea, el Museo de la Ciudad, que es el primer museo, como que apunta o identifica muchísimo como una conquista dentro del trabajo del museo, el haber logrado que el área de investigación no sea una área aparte de investigación, sino que pertenezca a la misma área de museografía educativa, porque así se la llama. Entonces, en el caso del Museo de la Ciudad y en el caso de IACU, investigación está incluido dentro de lo museológico. No hay esa figura del experto externo, de alguna u otra forma. Porque tienes igual los jefes de museología que sí tienen como igual una relación bastante... No bastante. Puede variar, pero digamos vertical. Sí, no sé. Y bueno, los técnicos y los mediadores, que son como los que, ¿no?
Además, ya como en otro nivel, muchas veces la mediación comunitaria ha estado exigiendo mucho. Y en estos proyectos, concretamente, más bien se siente como un aporte. No le pides mucho al Museo de la Ciudad, sino el mediador comunitario ha tenido que entablar intensas negociaciones con grupos de activistas, con mujeres del barrio, con las académicas, para que vinieran de manera muy generosa a hacer una lectura del guión. Y eso ha sido acogido de buena forma por los equipos de mediadores educativos.
Ya estamos un poco dado paso, ¿no? ¿Qué edad tenemos? ¿Galdera Gallego?
Sí,
podemos seguir en un pozo.
Tenemos un documental del mercado que dura 17 minutos. No sé si quieren verlo.
Pero tenemos el sonido.
Ya está el sonido.
Ahí está.
Sí, creo que lo ha puesto.
Sí, es el sonido.
¿Lo pongo en un?
¡Hola! No, y la última versión.
O sea, bueno.